Abre tu Biblia en Mateo, por favor. Capítulo 8. Y continuamos nuestro estudio en Mateo. Es bueno llegar al final del año y estudiar la palabra de Dios juntos, ¿verdad? Ir recordando quién es Jesús, ir avanzando en este evangelio tan hermoso, pero a la vez como asombroso, poder ver a Jesús como lo presenta Mateo. Como el rey, ¿verdad? El rey de reyes, es lo que hemos estado estudiando. Jesús como el rey, como Cristo, como el Mesías, tan esperado por su pueblo, pero rechazado por su pueblo, ¿verdad? Tan triste como eso, ¿no? Y eso es lo que nos quiere marcar Mateo, ¿no? Nos quiere mostrar quién es Jesús. Y yo creo que en cada enseñanza de Mateo en su evangelio, nos lleva a considerar eso, ¿no? A quién estamos siguiendo y a quién queremos seguir, ¿no? Y lo que vamos a hacer el día de hoy es eso, ¿no? Hemos estado viendo, desde el capítulo 8, 9, empieza Mateo a mostrarnos evidencias de quién era Jesús a través de su poder, ¿no? Obrando, mostrando su poder sobre la enfermedad, mostrando su poder sobre el mundo natural, mostrando su poder sobre el mundo espiritual, ¿no? Los demonios, como veremos más adelante. Pero estamos viendo y vamos a ver esta parte donde Jesús muestra su poder en el mundo natural, ¿no? Pero en todo esto hay un enfoque muy, muy interesante en lo que vamos a ver el día de hoy, que es en los discípulos, ¿no? Los discípulos, aquellos que estaban siguiendo a Jesús. Y vamos a aprender mucho acerca de eso, lo que es seguir a Jesús. Vamos a empezar viendo el costo, ¿no? Lo que cuesta seguir a Jesús. Jesús habló de eso, hay un costo y debemos de considerarlo. Y vamos a ver, ya que decidimos seguir a Jesús, pues lo que viene a seguir a Jesús. Entonces, vamos a leerlo desde el verso 18, ¿estás por ahí? Nos quedamos ahí en el verso 18 al verso 27, vamos a ver el día de hoy. Voy a leerlo y después desoramos para iniciar, ¿ok? Dice el verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Vamos a orar, Señor. Gracias por esta tarde, por esta noche ya. Señor, gracias por permitirnos estar juntos aquí. A pesar del frío, Señor, podemos estar juntos para escuchar tu voz y calentarnos así, Señor, acercarnos a tu palabra. Te pedimos eso, que tú nos dirijas a través de este estudio, que tú hables a nuestros corazones. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar juntos y de meditar en tu palabra. Solo permítenos eso, entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar acerca del discipulado. Señor, ¿quién eres tú? Señor, ¿quién estamos siguiendo? ¿Y qué significa seguirte, Señor? Háblanos y dirige este tiempo, por favor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vemos la primera parte, ¿no? Del verso 18 al verso 22. Quiero volver a leer los primeros versículos. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Entonces, hemos visto a Jesús mostrando su poder sobre enfermedades, ¿recuerdas? Lo vimos la semana pasada, vimos a Jesús sanando a un leproso, ¿te acuerdas de eso? Estuvieron por acá, sanando leproso, luego sanando a este siervo del centurión que estaba enfermo, casi a la muerte, iba a morir, y luego por último sanando a la suegra de Pedro, ¿se acuerdan? Entonces vimos a Jesús mostrando ese poder, su autoridad, como el Mesías, como Dios mismo, ¿no? Teniendo poder sobre la enfermedad del hombre, ¿ok? Y ahora lo vemos así, ¿no? Ahora lo vamos a ver mostrando su poder sobre la naturaleza, como veremos al final. Pero antes de eso, veremos que solo cuando Jesús entra en contacto con el ser humano, con hombres y mujeres, es cuando Jesús encuentra resistencia, ¿ok? Así como es asombroso ver los milagros de Jesús, es asombroso ver el rechazo del hombre hacia Jesús, ¿no? Y es lo que vamos a ver al principio de este pasaje. Vimos a Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar a otro lado. La fama de Jesús estaba creciendo, seguía creciendo, ¿no? Mucha gente lo estaba siguiendo, más y más gente lo empezaba a seguir. Pero la pregunta era esta, ¿no? ¿Cuántos de ellos, de esas personas, estarían realmente dispuestos a seguir a Jesús? Es lo que nos va a mostrar Mateo a continuación, ¿no? Mucha gente, viéndose rodeada de mucha gente, ¿no? Él va al otro lado. Y esa es la cuestión de estos versículos, ¿no? Seguir realmente a Jesús implica un costo, y es un costo muy alto que debemos de estimar. En otro momento Jesús lo expresó de esa manera, le enseñó a los discípulos de esa manera, ¿no? ¿Quién que quiere construir una torre primeramente no ve, ¿no?, los materiales que tiene, si cuenta con los materiales suficientes para poder construir? No sea que se quede a la mitad y le hagan burla. Y muchos son los que se quedan a la mitad siguiendo a Jesús. Lo importante es ver cuánto cuesta seguir a Jesús. Un costo que solo los verdaderos discípulos estén dispuestos a entregar o a dar, ¿no? Y Jesús empieza hablando de esto. Fíjate lo que ocurre en el verso 19. Dice que viene un escriba. ¿Te recuerdas? Un escriba era un maestro de la ley. Era una persona que conocía muy bien la ley. Un escriba se dedicaba a transcribir la ley, a escribirla. Eran los que eran la imprenta de aquel entonces, ¿me explico? No es que sea la imprenta, ellos escribían y escribían la ley. Entonces, escribirla, estarla escribiendo y escribiendo, se aprendían la ley. Conocían muchos pasajes de memoria de la ley. Era un hombre erudito en cuanto a la ley. Y este hombre dice que vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Este escriba, lo primero que vemos es que se ve muy decidido a seguir a Jesús, ¿verdad? Hasta cuando lo lees dices, ¿es Pedro? ¿No? ¿Te acuerdas cómo era Pedro? Yo nunca te negaré, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Así tipo ese escriba, no te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, maestro, ¿no? El escriba lo vemos, él no está viendo a Jesús realmente como es, lo ve como pues, un simple maestro, sus enseñanzas. Seguramente fue lo que impactó la vida de este escriba, ¿no? Conocía la ley y ve a Jesús algo muy diferente, ¿no? A los demás rabís de ese momento, ¿no? Después de escuchar sus enseñanzas y poder ver sus milagros, él no dudó en seguir a Jesús. Pero había algo más que él debe de considerar en cuanto a seguir a Jesús. Y es lo que Jesús le dice a continuación, verso 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Bien? El Hijo del Hombre es un título muy interesante que puedes encontrar en los evangelios, ¿no? Solo en los evangelios, y era el nombre que Jesús usaba para referirse a sí mismo, ¿no? Más que ningún otro título, es que él usaba para referirse a sí mismo, el Hijo del Hombre. Y es usado más o menos unas 83, 84 veces en los evangelios, puedes encontrar eso. O sea, Jesús usaba ese nombre para sí mismo. Era un título mesiánico. Este título tenía una obvia referencia tanto a la humanidad, ¿no?, como a la humildad de Jesús, del Cristo, ¿no? Hace referencia a su gloria eterna, como aparece en el libro de Daniel. Realmente es la primera vez que se aparece ese título en la Biblia, en el libro de Daniel. Daniel habla del Mesías como el Hijo del Hombre. Déjame darte esta cita, solamente como un paréntesis, Daniel 7, versos 13 y 14, donde vemos esto. Porque lo vamos a estar viendo, ¿no? Y si estudias los evangelios te das cuenta que Jesús usaba ese título para referirse al mismo, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dar su vida en rescate por muchos. No, aquí lo vemos, el Hijo del Hombre no tenía dónde descansar su cabeza. Es el mismo, ¿no? Y fíjate lo que dice Daniel 7, versos 13 a 14. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía uno como un Hijo de Hombre. Esa es la referencia, un Hijo de Hombre. Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Te das cuenta cómo este título Hijo del Hombre conecta a Jesús como el Rey? ¿No? Aquel Rey de gloria, aquel que va a gobernar, su dominio eterno, que nunca pasará, y su reino su reino uno que no será destruido, ¿no? Es el Mesías, es Jesús. Y él mismo se refería así. O sea, un judío entendía, ¿no?, que estas palabras, esa referencia a Jesús mismo como el Hijo del Hombre, él mismo se estaba autonombrando como el Mesías, ¿se dan cuenta? Como el Cristo. Tú y yo leemos la Biblia y pues como no tenemos un conocimiento judío, digámoslo así, como la gente de él lo tenía, pues lo podemos leer así como Hijo del Hombre, pues un título más de Jesús. No, tiene un significado muy importante. Jesús está mostrando como el Cristo, el Mesías. Entonces, regresemos al texto. Jesús le está diciendo esto. Mira, las zorras tienen donde descansar, tienen sus cuevas, sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, ¿no? Entonces, Jesús La pregunta, más bien lo que la afirmación del escriba es, yo te voy a seguir, ¿verdad? Y Jesús no le contesta diciendo, sabes que tú no me puedes seguir. No. Simplemente lo que hace Jesús fue mostrarle lo que realmente significa seguirle. Y le está diciendo algo, el decir esto, ¿no? Que él no tiene donde descansar, recostar su cabeza. Jesús no se está quejando de su condición terrenal. Al contrario, Jesús le está mostrando a este escriba que él vivía una vida muy simple. Claro, Jesús tenía donde dormir, obviamente, podía quedarse en la casa de la suegra de Pedro, con sus amigos, por ejemplo, Marta, María, Lázaro. O sea, claro que tenía donde dormir, pero lo que se veía es que él no tenía una casa, él no había comprado una casa. O sea, no tenía materiales en este mundo, ¿no? No tenía bienes, es lo que está diciendo. No, él vivía una vida muy simple. ¿Por qué? Porque él confiaba, aún estando en esta tierra como hombre, confiaba en quién. En Dios, su Padre Celestial, ¿verdad? Cualquier necesidad que tuviera, confiaba en él. Y cualquiera que quisiera seguir a Jesús, debe vivir con esto en su mente y en su corazón. Vivir de esa manera. Su corazón estuviera solamente en Dios, confiando en él, no confiando en los bienes terrenales. Es lo que le está diciendo. Jesús ve algo en ese escriba y sabe que hay algo que falta. Su corazón está aquí. Entonces ese escriba que prometió seguir a Jesús, realmente podemos verlo como muchos lo ven. Como muchos más bien vienen a Jesús, ¿no? Como idealistas, ¿no? Como soñadores. Ay, sí, seguir a Jesús. Pero Jesús no quiere seguidores idealistas. Jesús busca seguidores realistas. ¿Sí me explico? Que estemos conscientes de lo que implica seguir a Jesús. Hay mucho, mucho peligro en seguir a Jesús por puro entusiasmo. Y a veces es así un entusiasmo momentáneo. Jesús habló de esto, lo vamos a ver más adelante, en esta parábola del sembrador. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? No recuerdo bien cuáles son, creo que son los que tienen pedregales, ¿te acuerdas? Dice, son los que vienen la palabra y hay entusiasmo en ellos, pero llegan las aflicciones y las pruebas de por seguir a Jesús y se apartan. Eso es lo que sucede. Por eso te digo que Jesús no quiere hombres que en un momento entusiasmados sueñen con, me va a ir bien, voy a seguir a Jesús. Jesús quiere que seamos realistas y consideremos lo que significa seguir a Jesús. El llamado de Jesús a sus discípulos siempre lo hizo de una forma muy sincera. Nunca ocultó nada. Tú lo sabes. Él les dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, ¿verdad? Él dijo a sus discípulos, si a mí me trataron así, ¿a ustedes qué creen que les espera? ¿Verdad? Él les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no es algo romántico, realmente. O sea, el llamado de Jesús no es algo bonito. O sea, es un llamado a morir. Es un llamado a negarte. Es un llamado a vivir para otro y no para ti. ¿Verdad? ¿Somos seguidores de Jesús? ¿Te consideras un discípulo de Jesús? Que de eso se trata. Ser un verdadero discípulo de Jesús. Seguirle a pesar de lo que cueste. ¿Verdad? Hace tiempo escuché esto y se lo he dicho muchas veces, ¿no? Una vez le preguntaron a un pastor, es que pastor, seguir a Jesús cuesta mucho. Y el pastor le dijo, no cuesta mucho, cuesta todo. ¿No te has dado cuenta de eso? Seguir a Jesús cuesta tu vida. El apóstol Pablo así lo mostraba, ¿verdad? Ya no vivo yo. ¿Recuerdas? Vive Cristo en mí. De eso se trata. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Lo que ahora yo puedo vivir en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mi amor se entregó a sí mismo por mí. Y de eso se trata, seguir a Jesús. Es lo que Jesús le está diciendo a estos dos hombres. El primero le escribe, está diciendo, mira, o sea, tienes que despojarte. Se parece mucho a lo que le dijo al joven rico, ¿se acuerdan? Que iba delante de Jesús, maestro, ¿qué debo de hacer para dar la vida eterna? Jesús le dijo, pues, todos los mandamientos, cúmplelos. Todos los hechos desde niño, ¿verdad? No he fallado ninguno. Ok, ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Qué hizo ese hombre? Se dio la media vuelta triste y se fue. Porque estaba su corazón, ¿te das cuenta? Digo, Dios no se enoja porque tengas bienes en este mundo. Pues tu corazón está ahí. Si eso puede estorbarte para seguir a Jesús, no eres digno de seguir a Cristo. Tienes que disponerte a eso. Es lo que le está mostrando aquí. ¿Okay? No seamos solamente, como te digo, seguidores espontáneos, momentáneos de Cristo. Realmente debemos de ver y ser realistas. ¿Qué implica seguir a Jesús? ¿Ok? Verso 21. Dice, otro de sus discípulos le dijo, fíjate, dice discípulos, ¿no? Este ya no es un escriba, es un discípulo que está siguiendo a Jesús. No es de los 12 discípulos, Jesús tuvo otros discípulos, ¿no? Que seguían a Jesús, pero solamente estos 12 son los que él llamó a seguirle, ¿ok? Pero había gente que seguía a Jesús, se consideran como discípulos de Jesús. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. ¿No? Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿No? Y al leer esto y ver la respuesta de Jesús, puede sonar un tanto duro, ¿no? Viniendo de Jesús, ¡ah, qué fuerte! ¿No? O sea, este hombre está sufriendo, su padre acaba de morir, quizás tiene que enterrarlo, y Jesús le dice, déjalo. Bien, te voy a explicar lo que está pasando. El hecho de que diga, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre, no significa que el padre estuviera ya muerto. ¿Okay? La frase, debo enterrar a mi padre, o que vaya primero y entierre a mi padre, era una expresión común para decir, déjame esperar hasta que reciba mi herencia prácticamente. No quiero estar con mi padre hasta que muera, reciba mi herencia, entonces te voy a seguir. O sea, este hombre quería seguir a Jesús, solo que aún todavía no, es lo que está diciendo. O sea, voy a seguirte, pero espérame tantito, ¿no? Tengo que, déjame que vea mi herencia y voy a seguirte. Eso es lo que realmente le está diciendo, ¿no? El problema de este segundo hombre, seguidor de Jesús, estaba, ¿sabes dónde? En sus prioridades nuevamente. Lo vemos cuando dice, permíteme que vaya primero. ¿Ok? Es eso, prioridades. No está mal que un discípulo, un seguidor de Jesús, vea por sus familiares. No está mal eso. Dios nos llama a honrar a nuestros padres, ¿verdad? Lo que está mal es que pongamos aún a nuestros familiares, a nuestros padres, por encima de Dios, en primer lugar, antes que a Dios. O sea, es fuerte escuchar esto. Pero entonces, ¿qué significa el primer mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Si el amor familiar, el amor de tu familia y de tus padres está por encima del amor a Dios, no estás cumpliendo con el primer mandamiento. Esa es la realidad. Y te voy a decir una cosa. Si realmente quieres amar correctamente a tu familia, lo vas a hacer amando a Dios primeramente, antes que a ellos. ¿Ok? En todas las áreas de tu vida. Entonces, Jesús le está mostrando eso, ¿no? El problema eran las prioridades de este hombre. Por eso Jesús le dice, y algo que suena fuerte, pero es real, dice, sígueme, sígueme, sígueme ahora, no esperes, sígueme ahora. Señor, te seguiré cuando ya me muera, ¿no? Cuando vaya al cielo contigo, ya puedo seguir. Muchos actúan así. Bueno, ya habrá un tiempo más adelante cuando pueda seguir a Jesús. ¿Qué tal cuando ya esté más grande? Soy muy joven todavía, quiero divertirme en este mundo, quiero disfrutar este mundo. Ese es el pensamiento de este discípulo. Aún no es momento de empezar a, sí, voy a la iglesia y ahí estoy bien. O sea, ya llega un momento donde ya empiezo a servir en la iglesia, donde ya empiezo a discipularme, donde... Esa es la actitud de este discípulo, es el pensamiento de este discípulo. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Ya, sígueme. Ya no te atores, es el momento. ¿Sí se dan cuenta? Es muy cómodo estar así. Es muy cómodo pensar que eres un discípulo verdadero. Y estás viendo a la iglesia y de repente vienes y de repente te vas y tienes tus rachas donde estás un rato y regresas. Y... Lo he visto muchas veces. Pero eso no es seguir a Jesús. Eso es lo que Jesús está mostrando. Eso no es seguirme. Jesús le dice, sígueme. O sea, ya... Jesús dice, ya déjate de tonterías, sígueme. ¿Qué pretexto estás poniendo? Sígueme. Deja que los muertos se entierren a sus muertos. Uf, ¡qué fuerte! ¿No? Esa es la frase que siempre digo cuando es la temporada del Halloween, ¿no? Deja que los muertos se entierren a sus muertos. ¿No? Jesús enseñó esto. ¿Qué está diciendo Jesús? Deja que el mundo, un mundo que está espiritualmente muerto, cuide de las cosas del mundo. Le está diciendo, deja eso para el mundo. Tienes un llamado más grande que eso. El llamado de un discípulo es anunciar la vida a los muertos, ¿verdad? No enterrarlos. ¿Te das cuenta de eso? Jesús está invitando, hey, te estoy llamando para que tú prediques el Evangelio y seas un instrumento de vida a este mundo, no para que sigas enterrando muertos. ¿Se me explicó? O sea, Jesús le está diciendo, sígueme ya, o sea, empieza a hacer lo que te estoy llamando a hacer. Hay un costo de seguir a Jesús, ¿verdad? Lo vemos aquí. Pero ¿cuántos realmente, te decía, están dispuestos a seguirlo de esta manera? Hay una gran diferencia. Las iglesias están llenas de muchas personas que piensan ser discípulos y realmente no son discípulos. Pero es cuando llegamos a estos pasajes donde podemos considerarlo y decir, ¿sí estoy siguiendo a Jesús o no? ¿Estoy dispuesto a seguirle como Él me pide que le siga? Ahí está la pregunta en el aire y cada uno tenemos que cuestionar de qué manera le estamos siguiendo. Vamos a ver qué sucede ahora con los discípulos que están siguiendo a Jesús. Verso 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Me encanta eso. Me encanta que después de esto empezamos a ver lo que sucede con los verdaderos discípulos. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué cosa? ¿Qué dice en tu Biblia ahí en el verso 23? ¿Qué hacían los discípulos? Le siguieron. ¿Te das cuenta? Jesús le acaba de decir al discípulo, sígueme. Ahora no sabemos realmente qué hicieron tanto el escriba como el discípulo que vemos en el verso 21. ¿Le siguieron o no? No sabemos. Posiblemente no le siguieron. Dijeron, no, pues ya mejor me quedo ahí, ¿verdad? Pero hay unos que le están siguiendo. Y por el contexto sabemos que son los 12 discípulos de Jesús, ¿ok? Que están ahí siguiéndole. Bueno, quizá no están los 12, pero son parte de esos 12, ¿ok? Dice, entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y lo primero que podemos notar es esto, que los discípulos están siguiendo a Jesús, ¿ok? Es lo que Mateo nos está dejando muy claro. Los discípulos le seguían. Y eso es lo que hace un discípulo, sigue a su Señor. Sigue a Jesús. Esa es la tarea de un discípulo. Realmente no es tan difícil. No es tan difícil, ¿verdad? Jesús ya habló de la puerta estrecha, ¿verdad? Camino angosto. Y ya nos pintó eso y nos dijo, pues síguele por ahí. O sea, yo voy por allá, ¿no? Vimos a Pedro decir, por esto fuiste llamados para que sigáis sus pisadas, ¿verdad? Síguelo. Síguelo. Pero recuerda que el camino que Jesús transitó fue ese. De abnegación, de humildad, de ser obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Ahí está el camino a la cruz. Pocos son los que deciden realmente seguir ese camino, pero aquí lo estamos viendo, ellos están siguiendo a Jesús. Y los discípulos van a pasar por un tiempo de prueba al subir a esa barca, ¿verdad? Es lo que vemos a continuación. Pero ¿por qué van a pasar ese tiempo de prueba? ¿Porque se portaron mal? No. ¿Por qué? Porque están siguiendo a Jesús. ¿Ok? Así que aquí aprendemos dos cosas. Dos cosas acerca de seguir a Jesús. Número uno. Dos cosas que debemos saber si vamos a seguir a Jesús. Número uno. El seguir a Jesús no significa que vamos a estar exento de pruebas en este mundo. O de aflicción. Sino todo lo contrario. Como te lo dije, Jesús lo dijo, en el mundo vas a vivir aflicciones, pruebas, ¿verdad? Es necesario que el que quiera vivir piadosamente pase por muchas pruebas, tribulaciones, dijo el apóstol Pablo. Él lo entendió y lo enseñó así. Y Jesús lo enseñó. Y aquí lo estamos viendo. Ellos están siguiendo a Jesús y van directamente a una prueba. Su vida va a correr riesgo. ¿Se dan cuenta de eso? Y tenemos que verlo así. Son historias que quizás tú ya conoces, tú ya conocemos. Y a veces le vemos como, ah, pues, qué bonito, ¿no? Pero realmente los discípulos, vamos a ver, estaban realmente amedrentados, estaban temerosos por lo que estaban viviendo. Y tienen que confiar en Dios. Entonces, número uno, el seguir a Jesús no significa que no estemos exentos de pruebas o de aflicción o de tempestades, como vamos a ver, o tribulaciones. Y número dos, ahí, siguiendo a Jesús en la tempestad, Jesús está con sus discípulos. Eso es lo importante. Si estás siguiendo a Jesús, no olvides, aunque pases por la tempestad, ¿a quién estás siguiendo? A Jesús, Él está ahí. Fíjate lo que ocurre. Verso 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Así. En el griego, la palabra grande, cuando dice una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, esa palabra grande es megas. Tiene la palabra mega, ¿ok? Entonces Mateo la describe como una megatempestad, ¿no? Nos gusta usar esa palabra cuando queremos expresar algo muy grande, ¿no? Algo mega, ¿no? Megalodón, ¿no? Dicen. Y está diciendo eso, o sea, la tempestad era gigantesca. El mar se conoce como el Mar de Galilea, que realmente no es un mar, es un lago. Lo interesante de este lago es que está debajo del nivel del mar, como 200 metros debajo del nivel del mar, ¿no? Y es conocido por sus repentinas y fuertes tormentas, por el lugar en el que está. Pero esta tormenta era más fuerte o más grave de lo normal, ya que, como veremos, estaba aún sorprendiendo a los discípulos, quienes, varios de ellos eran pescadores y conocían muy bien ese mar. O sea, esto no era algo tan común. Por eso, manteniendo, o sea, fue algo tan grande que no se había visto, o sea, una mega tempestad. Me acuerdo que las olas cubrían la barca. O sea, quiere decir que el agua entraba en la barca. ¿Y tú sabes qué pasa cuando el agua entra dentro de una barca? Mucho riesgo de hundirse, ¿verdad? O sea, es lo que está expresando aquí Mateo. Esta historia, este acontecimiento aparece en tres evangelios. Mateo, Marcos y Lucas. Y quiero citarte cómo lo expresa Marcos y Lucas también. Fíjate lo que dice Marcos 4.37, ahí está el pasaje paralelo. Marcos 4.37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento, dice Marcos, y echaba las olas en la barca. De tal manera, fíjate lo que dice el último, de tal manera que ya se anegaba, o sea, se está hundiendo la barca. Ya se está hundiendo la barca, es lo que está diciendo Marcos. Lucas lo dice de esta manera, Lucas 8.23, pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. O sea, era muy grave lo que estaban pasando los discípulos. Había mucho riesgo de muerte. Las circunstancias para los discípulos eran muy riesgosas. El peligro de hundirse era cada vez más seguro. Pero, ¿en verdad estaban en peligro? ¿Tú crees que estaban en peligro? ¿Sabes por qué? Lo que dice a continuación. Pero él dormía. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús estaba descansando. Qué increíble escena, ¿no? Se imagina un viento fuerte, están las olas grandísimas, están entrando a la barca, los discípulos están como locos sin saber qué hacer, de aquí para allá, se están hundiendo y Jesús dormido. O sea, ¿cómo podría Jesús estar durmiendo? O sea, seguramente le estaba cayendo agua a Jesús, ¿no? ¿Alguna vez han despertado con agua? ¿No? A mí no, pero he visto videos y es horrible, como pobre gente. Pues a Jesús estaba dormido, estaba descansando. Vemos algo muy importante aquí. Jesús se hizo hombre, Jesús es Dios, ¿recuerdas? Jesús se hizo hombre, es Dios, hecho hombre. Y aquí lo vemos, el Hijo de Dios se hizo hombre. Y como hombre, como humano, experimentó el cansancio. Y aquí lo vemos cansado. Después de estar sirviendo a otros todo el día, él necesitaba descansar. Lo vimos sirviendo, sanando al leproso, al siervo del centurión, a la suegra de Pedro, a otros más enfermos. Jesús estaba cansado, agotado físicamente. Qué increíble poder ver esa parte de la humanidad de Jesús que nos presenta Mateo aquí. Porque Dios no se cansa, Dios no se duerme, Dios vela por su pueblo. O sea, no está, él no se duerme, no se va a dormir como nosotros. Pero qué increíble que se hace hombre y él mismo experimenta el cansancio. Y de esta manera, a tal grado de quedarse dormido de esta forma. Como hombre Jesús estaba dormido, pero como Dios, ¿tú crees que estaba dormido? No. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener muy claro. Jesús estaba descansando. Ni siquiera estaba despierto y mucho menos preocupado por esa tempestad tan grande. Es lo que llama nuestra atención ahí cuando dice, pero él dormía. O sea, la tempestad estaba tremenda, pero él dormía. O sea, Jesús no estaba preocupado por eso. Le caía agua y él dormido, así como si nada pasara. Entonces, tenemos que entender algo y aprender algo de esto. En la tempestad, ahí en tu aflicción, en la prueba, lo que estás viviendo, y no es minimizar lo que estás pasando, pero estás siguiendo a Jesús. Y más si estás viendo eso por seguir a Jesús, tienes que recordar algo. En la tempestad, preocúpate cuando Jesús esté preocupado. ¿Me explico? Preocúpate cuando veas a Jesús preocupado. ¿Y sabes qué? Eso nunca va a ocurrir. Yo nunca he visto a Jesús preocupado. Él está el día de hoy sentado a la diestra del Padre, gobernando. ¿Y sabes algo más? Intercediendo por ti y por mí, dice la palabra. Jesús no sabía que esto iba a suceder. Jesús no sabía que esta tormenta se aproximaba. Claro que sí. Claro que sí. La tormenta era parte de su plan. Realmente Jesús, aún durmiendo, le está dando enseñanza a los discípulos. A través de esa tormenta Jesús les enseña a los discípulos la gran lección que todo seguidor de Jesús debe aprender. Podemos confiar en Jesús en cualquier tempestad que estemos viviendo en este mundo. Si estamos siguiendo a Jesús, podemos confiar, Él está con nosotros. ¿Verdad? Y Él está por nosotros. Los discípulos tienen que aprender esto. Los discípulos vieron a Jesús. Lo vieron sanando un leproso, como vimos la semana pasada, un leproso. Un hombre que físicamente estaba totalmente afectado por su enfermedad. Su piel se le había caído. Probablemente había perdido cierta movilidad. Sus articulaciones se deshacían. Y de repente lo vieron moverse y caminar y hablar, cuando quizás ya no podían hablar por su enfermedad. Lo vieron sanar solamente con su palabra a un siervo de un centurión a lo lejos, a la suegra de Pedro. Ahora tenían que experimentar ellos en su vida el poder de Dios, ¿te das cuenta? Y Jesús lo empieza a mostrar ahora. ¿Cómo? Mostrando su poder sobre el mundo natural, como lo vamos a ver a continuación. Verso 25, ve lo que sucede ahora. Jesús está durmiendo, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Los discípulos están atormentados. Dice que vinieron sus discípulos y le despertaron. O sea, en verdad esa tempestad debió de haber sido una tormenta espantosa. Tan espantosa que los discípulos, siendo algunos de ellos pescadores profesionales, que conocían bien ese mar, estaban aterrados. Al grado de ir y despertar a Jesús. O sea, imagínate, son pescadores. ¿Sabes cuál era el oficio de Jesús? Se supone que por su familia pues era carpintero como José, ¿no? Carpintero. Y ahí tienes pescadores en un mar ahogándose pidiéndole ayuda a un carpintero. ¿No? Si ellos son los especialistas en eso. Estos discípulos conocían este mar. Ellos habían estado, muchos de ellos trabajaban ahí en ese mar. Pescaban en ese mar. Seguramente ya les había tocado pasar muchas veces por tormentas estando en ese mar. Y seguramente ya sabían cómo actuar y qué hacer en cuanto a una tormenta. Y seguramente lo intentaron. Maniobrar la barca para esquivar las olas, sacar el agua que estaba dentro de la barca. Seguramente antes de despertar a Jesús intentaron todos los recursos que conocían, que sabían, pero llegó un momento en el que ya no pudieron controlar la situación. O sea, eso es lo que estamos viendo. Llegó un momento en que ellos dijeron, ya no podemos, despierta Jesús. ¿Sí se dan cuenta? Y esto nos muestra algo. Hay un error, lo he visto muchas veces. Yo mismo lo he cometido. Hay un error de pensar que vivir por fe es simplemente no hacer nada. Solo confiar en que Dios tiene el control. ¿Verdad? Pero eso no es vivir por fe. La fe nos lleva a actuar. A hacer todo lo que bíblicamente esté en nuestras manos. Y cuando ya no tengamos nada más que hacer, entonces sí, solo debemos de confiar en Dios. ¿Verdad? ¿Cuántas veces? No, pues tú nada más ora, no, o sea, actúa, pídele a Dios sabiduría, haz lo que tengas que hacer, lo que sabes que Dios te pide que hagas. Y cuando ya no tengas nada más que hacer, entonces sí, confía y descansa solamente en la soberanía y el poder de Dios. Los discípulos, después de haber intentado hacer todo lo que pueden hacer, como pescadores, van y despiertan a Jesús. Y vemos cómo tienen que despertarlo. La tempestad era grande, pero aún así, así de grande, no despertó a Jesús. Las olas no despertaron a Jesús. El agua que estaba cayendo dentro de la barca no despertó a Jesús. ¿Qué fue lo que despertó a Jesús? Fue el clamor de sus discípulos. Siempre que clamemos al Señor, podemos confiar en que Él va a estar atento. Él está atento a nuestras necesidades. Desde el principio Él no duerme. O sea, duerme porque es un hombre en ese momento. Pero el día de hoy, Jesús, ¿tú crees que duerme? ¿Que de vez en cuando se echa su siesta? Él no duerme, no está a dormir. Él es Dios. Y Él está pendiente de todo, aun cuando tú y yo estamos dormidos, ¿verdad? Y podemos confiar en eso. Es hasta cuando ellos claman que Jesús despierta. Pero ve lo que Jesús les dice. Más bien, lo que ellos les dice en el verso 25. Diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Ve, te das cuenta, ellos están diciendo, vamos a morir, Señor. Vamos a morir. Perecer habla de muerte, ¿no? O sea, vamos a morir. Y me encanta cómo lo dice Marcos. Marcos nos dice algo un poco más cerca de esta petición de los discípulos. Déjame leerte Marcos 4:38, porque realmente no fue tanto así. Fíjate lo que dice Marcos. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, no fue simplemente, Señor, sálvanos que perecemos, sino realmente están como quejándose de Jesús. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿Alguna vez has venido así con el Señor, pensando que Él no tiene cuidado de ti? Señor, estás durmiendo, no estamos aquí tratando, y no, ni siquiera es para agarrar una cubeta y sacar agua. No tienes cuidado de mí. ¿Cuántas veces nos venimos con ese reproche delante de Dios? Señor, no tienes cuidado de mí. Como discípulos tenemos que aprender esto. Dios tiene cuidado de nosotros. Y que estemos en la prueba, en la aflicción, no quiere decir que Dios se haya descuidado de nosotros. Es cuando más Dios tiene cuidado de nosotros. Y podemos confiar en eso. Fíjate lo que Jesús les dice, el verso 26. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Jesús les pregunta, ¿por qué temen, hombres de poca fe? La palabra temer significa amedrentarse o acobardarse. Jesús dice, ¿por qué están comportando como unos cobardes? Y Jesús no hace esta pregunta sin razón. O sea, Jesús no está siendo duro, compadre. Oye, Jesús, está muriendo. O sea, no seas así de duro. O sea, hay una razón por la cual Jesús dice, no tienen por qué estar así. Había una razón suficiente por la cual ellos no debían de estar temerosos. Y esa razón es esta, que Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Los discípulos, te lo dije hace rato, habían visto el poder de Jesús al sanar, al hacer milagros. ¿Por qué sentir temor? ¿Por qué tener temor cuando han visto el poder de Dios obrar de esa manera? Mientras Jesús estaba a bordo, la barca no se va a hundir, ¿verdad? Y así tenemos que aprender nosotros, mientras Jesús esté a bordo, mientras que tú estés siguiendo a Jesús, la barca no se va a hundir. Él es todopoderoso. Jesús tenía un propósito y un futuro para estos hombres. No los iba a dejar morir, ¿verdad? ¿Van a morir por Cristo? Sí. Porque un día va a suceder. Tampoco uno quiere decir que nunca vas a morir, nunca te va a pasar nada. No. Dios, siempre lo de esto, siempre decimos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Espero que ninguno de los que estemos aquí tengamos problema con eso. Podemos decirlo, Dios es todopoderoso, ¿ok? Es omnipotente, todo lo puede hacer, ¿ok? ¿Dios puede sanar a una persona enferma? Sí. ¿Dios puede obrar un milagro a una persona enferma? Sí. Pero tenemos que entender que Dios es todopoderoso y es omnipotente también al no sanar a una persona enferma. ¿Ok? Entonces, Él es poderoso para sanarme, pero si no me sana, entonces me falló. Él no tiene poder sobre mi deseo. ¿Sí me explico? Y tenemos que considerar eso. A veces la aflicción, la prueba, hasta donde nos quiera llevar, es parte de su plan y tenemos que aceptarlo porque Él es soberano. Okay. Pero en ese momento, el plan de Dios no era que ellos murieran. Jesús estaba con ellos y tenía un propósito para ellos. Entonces, Jesús realmente les muestra la razón de su temor. En la misma pregunta dice, ¿por qué temen? ¿Hombres de poca fe? Está el asunto. Es fuerte lo que Jesús les dice, pero en verdad ellos estaban mostrando poca fe. Estaban dudando del cuidado de Jesús. No tenían la fe suficiente. Por lo tanto, ahí en la tempestad, en la prueba, lo peligroso realmente no es la prueba, la tormenta. ¿Sabes qué es lo más peligroso? Es la incredulidad, es lo que dice Jesús. Que dejemos de creer y confiar en Él. Eso es lo peligroso. La incredulidad fue lo que les hizo temer. Y su temor fue lo que les hizo dudar del poder de Jesús en ese momento. Jesús, tú puedes sanar a otros, pero a nosotros no nos puedes sanar. No tienes cuidado de nosotros. Entonces, me encanta esto, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. ¿No? Hasta ese momento Jesús se levanta. Reprendió a los vientos, o sea, solamente habló. La voz de Jesús fue suficiente para el viento y para el mar. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento la creación misma está escuchando a su Creador. Así de sencillo. Esa voz que dijo, ¿no? Hágase el mar, háganse las aguas. Y se hicieron, fue el mismo que dijo, callen. Jesús estaba mostrando quién era. Si Jesús hizo callar y enmudecer al viento y al mar, ¿no crees que pueda callar y enmudecer la tempestad que estás viviendo también? Tenemos que confiar en eso. Estamos viendo lo que implica también eso, seguir a Jesús. Y es cuando más aprendemos. Y se hizo, dice el texto, grande bonanza. Nuevamente, la palabra grande aquí es megas. ¿Te acuerdas que vimos eso? Una gran tempestad, una mega tempestad. Dice, es una mega bonanza, ¿no? Una mega calma o tranquilidad, fíjate la palabra bonanza. Y esto, obviamente, fue un milagro. Porque aunque el viento pudiera calmarse en una tempestad de esa magnitud, las olas seguirían golpeando un rato más, ¿estás de acuerdo? Y lo que dice el texto es que en ese momento todo, ¡pum! Haz de cuenta que el mar, ¡pum!, se apaciguó totalmente. Es por eso que al final veremos a los discípulos tan sorprendidos, tan maravillados, de decir, ¿qué acaba de suceder? Y así es el poder de Jesús. Si Jesús hizo una grande bonanza en un instante, ¿no crees que Él pueda darte la misma tranquilidad en tu prueba? ¿Apacentarte? ¿Darte paz? Claro que sí. Pero, ¿estás aprendiendo la lección? Porque sería lamentable y un desperdicio que en medio de toda esa prueba y aflicción no captes la enseñanza de Jesús. Y que termine todo y tú no entiendas lo que Jesús estuvo enseñando todo ese tiempo. Los discípulos están aprendiendo quién es Jesús. Ellos mismos habían visto a Jesús obrar en otras personas, ahora lo están viendo en su propia vida. De esta manera, cuando Jesús muestra su poder sobre el mundo natural. Fíjate la sorpresa de los discípulos, verso 27. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. ¿Qué hombre es? ¿Qué hombre crees que es? Mira, para un judío ese tipo de cosas ya era muy claro. O sea, para ellos ya era muy claro. Es Dios. Es el Mesías, es Cristo. Los discípulos ya están maravillados. Han visto maravillas y ahora verlo en su propia vida dicen, ¿quién es este hombre? Y Dios quiere eso, que al seguirle nos maravillemos de conocerle más y decir, Señor, ¿quién eres? Solamente no te conozco. Y así va a ser. Y entre más sí, camines con Jesús y más lo busques y más lo conozcas, te das cuenta que estás más lejos de conocerle. ¿Verdad? Porque así es Dios. y te vas a sorprender, porque Dios nunca nos deja de sorprender. Ellos están maravillados porque están entendiendo que no es cualquier hombre, no es un rabí más, no es un simple maestro, es el Hijo del Hombre, como vimos. Los discípulos tenían que ver este tipo de poder de Dios obrando para que ellos pudieran darse cuenta de quién estaban siguiendo. Y al ver esas cosas, puedes entonces darte cuenta y decir, pues con razón ellos decidieron pagar el costo de seguir a Jesús. Con razón ellos dieron su vida hasta la muerte por seguir a Jesús. Porque ellos se dieron cuenta que no estaban siguiendo a cualquier hombre. Realmente era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Jesús, más bien los discípulos sabían que Jesús tenía autoridad para sanar enfermedades, lo habían visto. Pero fue hasta este momento que ellos aprendieron que Jesús tiene autoridad sobre el viento y el mar, porque Él es Dios. Esta fue una prueba irrefutable de su deidad. Ya no debían de tener temor en nada. ¿Por qué? Porque Jesús demostró que Él es Dios. A través de esto. Es la primera evidencia que nos muestra Mateo del poder de Dios sobre la naturaleza, pero sobre todo obrando en los discípulos de esta manera. Y comienza así porque quiere mostrarnos lo que es, significa seguir a Jesús. Significa que va a costar, ¿verdad? Va a costar, pero te vas a maravillar, te vas a sorprender cuando camines y veas todo lo que Él es y quién es Él realmente. Si al final, como Pedro lo dice, cuando lleguemos delante de Él a través de las pruebas, déjame, acompáñame, vamos a terminar con eso. Primera de Pedro, al final del principio de Primera de Pedro, que por cierto en enero vamos a comenzar a estudiar ya Primera de Pedro, así acompáñanos, primer domingo de enero, y es increíble. Es uno de mis 66 libros favoritos. Pero ve lo que dice Pedro. Voy a leer desde el verso 6. Tiene que ver con esto. Dice, en lo cual vosotros os alegráis en esa esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Una esperanza viva, ¿verdad? En lo cual ustedes se alegran. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué cosa? En diversas pruebas. Vamos a ser afligidos. Porque necesitamos confiar en Dios. Nuestra fe tiene que aumentar y es a través de las pruebas donde nuestra fe aumenta y se incrementa. Para que sometida a prueba vuestra fe, aquí lo vemos, lo que está poniéndose a prueba es nuestra fe, estamos creyendo, ¿no? Mucho más preciosa que el oro nuestra fe, el cual el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, dice nuestra fe, sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria, sea hallada en honra. ¿Cuándo? Cuando se ha manifestado a Jesucristo. Los discípulos están siguiendo a un hombre que estaba durmiendo, con el cual caminaron, lo tocaron, lo palparon. Tú y yo no. ¿Te das cuenta? De alguna manera nuestra fe se ve más valiosa en ese sentido. Nosotros estamos siguiendo a alguien que simplemente hemos escuchado de él en la palabra y hemos creído en eso. Y creemos que esta es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero eso es lo que un día lo vamos a ver. Ese hombre un día lo vamos a ver. Un día lo vamos a ver. Aquí caminamos y seguimos sus pisadas y sus huellas. Aquí estuvo, aquí hizo. Así caminó. Él actuó así. Pero lo increíble va a ser ese día que lo veamos. ¿Te imaginas eso? El día que realmente lo veamos y digas, a ti te he estado siguiendo. Cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Se trata de eso. Seguimos a Jesús, ¿sabes por qué? Porque le amamos. Nada más por eso. El escriba, no sabemos si le amaba, pero su motivación no era esa. La que presentó no era esa. El discípulo que dijo, déjame meter a mi padre antes de seguirte, déjame dar mi herencia, no amaba a Jesús. A quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, en quien creyendo, presente, continuo, estás creyendo en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Va a ser glorioso el día en que estemos delante del Señor y lo puedas ver y puedas decir, sí, a ti te he seguido. ¿Verdad? Sin verte, ahora te veo, pero te conozco, te he seguido. Y ese es el galardón que los discípulos buscaron. Ese es el galardón que tú y estamos esperando. ¿Verdad? El fin de la meta es ese, estar con Él y verle. De eso se trata. Pero mientras estamos aquí, tenemos que recordar lo que implica seguirle, caminar con Él. Caminar de esta manera, por fe. Vamos a pasar por pruebas, aflicciones. Quizás el día de hoy lo estás haciendo, estás viviendo prueba, aflicción. Una tempestad en tu vida que dices, yo no puedo, me estoy muriendo. ¿Sabes qué, Jesús? El héroe no está dormido. ¿Y sabes algo? No está preocupado. Velo a Él. Confía en Él. Espera en Él. Ámalo a Él. Vamos a orar, ¿ok? Señor, gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor. Nos anima, Señor. Nos anima. Señor, sabemos que no estamos siguiendo muerto. Estamos siguiendo al Hijo del Hombre, quien murió y resucitó, que además está sentado a la diestra del trono de la majestad, gobernando, intercediendo por nosotros. Padre, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque nos permite estudiar este Evangelio y podemos verlo y ver esas pisadas, Señor, que como dice Pedro, que tenemos que seguir. Y sabemos que esas pisadas es por ese camino angosto, Señor, esa puerta estrecha que dan a la cruz. Pues es el único camino de salvación. Es el único camino donde vamos a poder estar contigo. Jesús lo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Y es necesario que caminemos así. Gracias, Señor, por mostrarnos. Por el día de hoy recordarnos que al seguirte implica un costo. Que si no estamos decididos a sufrir o a pagar, Señor, no somos dignos de seguirte. Necesitamos estar conscientes de eso, Señor, y subirnos a la barca contigo, sabiendo que podemos pasar por un mar tempestuoso, Señor, por tormentas, pero tú vas ahí, Señor, y te estamos siguiendo a ti. Y tú no duermes en este momento, y tú estás presente, y estás con nosotros. Señor, si algún hermano en la fe aquí el día de hoy, o alguien que está aquí está pasando por una prueba muy fuerte, aún, Señor, su vida corriendo peligro, Señor, recuérdales, Señor, que tú estás con ellos. Que no hay que temer, Señor. Este pasaje nos recuerda a eso, Señor, que tú eres poderoso y tienes poder, como vimos, sobre la enfermedad, aún sobre las cosas naturales, la misma naturaleza, tu creación, Señor. Tú solamente hablaste y tu creación te obedeció porque reconoció tu voz. Esa misma voz que les dio vida. Ayúdanos a reconocer esa voz nosotros, Señor, que nos ha dado vida también. Como hombres y mujeres, ayúdanos, Señor, a no resistir tu llamado, a obedecer tu llamado, a seguirte, Señor, como nos invitas el día de hoy. En principio nos hablaste de eso, necesitamos considerar, Señor, de qué manera estamos siguiendo, porque quizás no lo estamos haciendo correctamente. Se trata de entregar nuestra vida, Señor. Ayúdanos a hacerlo, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por revelarte a nuestra vida de esta manera y por mostrarnos que tú eres el Dios Todopoderoso. Y tú viniste a esta tierra, Señor, y mostraste tu poder sobre la enfermedad, sobre el mundo natural, sobre el mundo espiritual. Y por eso sabemos que no estamos siguiendo a cualquier hombre. Estamos siguiendo al único Dios Todopoderoso. Ahora tú quieres que lo vivamos, Señor. Ayúdanos a verte de esa manera, Señor. Aún en la prueba, ayúdanos a verte así, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por ese tiempo, Señor. Permitirnos meditar en ella. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a casa, Señor, y sigas afirmando, Señor, esa fe que te has puesto en nuestro corazón, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.